www.radiomartinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos acusa al régimen cubano de participar en la trata de personas y mantiene a La Habana en la lista negra.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola arriba a su quinto día en huelga de hambre muy cerca de la oficina de Michelle Bachelet en Ginebra.
Performance de artista independiente recrea métodos de la seguridad del Estado para fabricar un proceso penal.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos limita derechos de indocumentados que pidan asilo y da luz verde al gobierno para hacer deportaciones rápidas.
Washington denuncia que la Venezuela de Maduro se ha convertido en un lugar seguro para terroristas.
Y los rusos votan en el referendo mediante el cual Vladimir Putin busca permanecer en el poder hasta el 2036.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias acaba de comenzar. Estaremos aquí hasta las 8 de la mañana. Como siempre les digo, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo en esta emisión de hoy, viernes 26 de junio. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Estados Unidos ha mantenido al régimen cubano en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas. No solo Cuba, sino también Venezuela. Con más detalles, desde Washington, Michelle Sagué.
El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano dice que el gobierno de Cuba no cumple con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba se mantuvo en el nivel 3 de la lista. El informe señala que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunos pasos para abordar el tráfico, incluidos algunos ejemplos de investigar, enjuiciar y condenar a traficantes de sexo y turistas sexuales, e identificando y brindando asistencia a las víctimas. El reporte señala que, sin embargo, durante el periodo del mismo hubo políticas o patrones gubernamentales para beneficiarse de programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas extranjeras. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a las mismas en la ceremonia para presentar el informe.
Then there's Cuba.
Él dice que entonces está Cuba. Hasta 50.000 doctores cubanos han sido forzados por el régimen de Castro a situaciones de tráfico humano en más de 60 países alrededor del mundo. Son la principal fuente de ingreso del régimen. Según el informe sobre la trata de personas, el gobierno se negó a mejorar la transparencia del programa de misiones médicas o abordar las preocupaciones de tráfico humano, a pesar de las persistentes denuncias de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte señala además que el gobierno cubano no le informó a los participantes de los términos de sus contratos, que varían de un país a otro. También confiscó sus documentos y salarios y amenazaron al personal médico y a sus familiares por si los participantes abandonaban el programa. Dentro de Cuba, el gobierno carecía los procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzoso, carecía de un paquete integral de servicios para víctimas y no protegió a las posibles víctimas de trata de ser detenidas o acusadas por actos ilegales que sus traficantes le obligaron a cometer. Indica además que el gobierno no criminalizó todas las formas de tráfico laboral o sexual forzado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola se mantiene firme en sus demandas en el cuarto día de su huelga de hambre, quinto ya, y cerca de la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Mientras, activistas cubanos piden permiso policial para incrementar su apoyo al huelguista con manifestaciones públicas. Vamos con Tomás Cardoso, que tiene la información.
Cuando se cumple el cuarto día de la huelga de hambre, sed y sin tomar sus medicamentos que realiza el científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, demandando ser escuchado, activistas solicitaron permiso policial para incrementar públicamente su apoyo a las demandas de Ariel, informa Yaima Marín, activista del movimiento político Somos Más.
Ariel pasó bien la noche, acompañado de un muchacho de la UNPACU, descansó bien, hoy está bien. Aunque ya que él tiene que tomar medicamentos, no se sabe qué es lo que puede pasar. Así que la persona que está ahí está bien atenta a todos los síntomas. Se encuentra firme con su decisión y su idea. Sigue esperando respuesta. Hay personas que se acercan, que vienen a apoyarlo, que van a verlo, pero oficialmente no ha ocurrido nada nuevo ni hemos recibido visita de nadie. Hay personas de Movimiento Somos Más que llegan a Ginebra entre hoy y mañana y para poder sacar carteles y hacer cosas más visibles, que no sea que estemos sentados ahí esperando tranquilamente. Ya tengo contacto con la policía de Ginebra, en esta tarde tendré respuesta. Pero, como todo, la burocracia pues toma tiempo y es la cosa que nos da temor, que nos digan la respuesta tarda una semana y no tenemos una semana.
Ayer el activista cubano-americano Leo Juvier acudió junto a otras personas para hacer campaña en la Gran Plaza de Bruselas, en la capital belga, en favor de la huelga que realiza Ruiz Urquiola, y necesitaron llamar a la policía para buscar su protección ante el hostigamiento de simpatizantes del gobierno cubano.
Empezamos a estar rodeados de estos agentes de la seguridad del Estado o simpatizantes, yo no sé quién son, todos eran cubanos, hablaban español, lo que sí sea que estaban intimidándonos a mí y a un compañero. Al principio yo conté 4 y después como a la media hora eran muchos. Empezaron a decir, nosotros no te vamos a dar, pero hicieron un escándalo allí. En ese entonces la policía y las instancias de fuerza aquí en Bélgica, ellos vinieron y nos escoltó hasta mi casa.
Durante esta jornada los congresistas federales cubano-americanos Mario Díaz Valar y Albio Cires, a través de la red social de Twitter, ofrecieron su apoyo al científico Ariel Ruiz Urquiola, quien está en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, un nuevo performance de Luis Manuel Otero Alcántara recrea los métodos y estrategias de la seguridad del Estado para fabricar un proceso penal contra cualquier cubano. La curadora de arte, Claudia Genluí Hidalgo, habló sobre la obra con nuestra colega Yolanda Huerga.
Una obra que expone cómo la policía política del régimen podría fabricar un proceso penal contra cualquier cubano especialmente molesto, es el tema del nuevo performance del artista Luis Manuel Otero Alcántara, Causa número 1 de 2019.
Lo que hace es que recrea supuestos escenarios de causas por las que a él o a cualquier cubano lo pueden detener, causas construidas. Justamente hace referencia a la ficción del totalitarismo, o sea, a esa capacidad que tiene el régimen en Cuba de crearte todo un escenario, toda una historia. Puedes incluso hasta ser procesada sin ni siquiera tener la posibilidad de probar si es verdad o es mentira.
Explicó la crítica y curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo.
O sea, él justamente lo que hace es recrear diferentes supuestos delitos, como puede ser el tráfico de droga, la prostitución, un juicio incluso, ya que con estos videos a modo de video show que está sacando también. Y entonces justamente nos da la medida de hasta qué punto puede llegar a construirse una determinada situación para cada uno de nosotros los cubanos.
Otero Alcántara recrea el proceso construido contra él por el performance de los símbolos patrios y luego la acusación por daños por la que estuvo detenido casi 2 semanas.
A medida que vayan pasando los días, irá sacando como parte de esa plataforma que creó para mantener la obra viva en las redes diferentes piezas que también forman parte de la serie.
Causa número 1 de 2019 puede verse en la página oficial de Luis Manuel Otero Alcántara en Facebook y en su cuenta de Instagram. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno del Principado de Andorra ha confirmado la desaparición de 2 integrantes de la delegación con personal médico cubano que presta servicios por la pandemia de COVID-19. Hizo declaraciones a la prensa el jefe de gobierno andorrano Javier Espot. Supuestamente uno de los que ha desaparecido es el anestesista Dariel Romero. Sería presuntamente el médico fugado, aún se desconoce la identidad de la enfermera que lo acompaña. Por cierto, el subsecretario de Estado Michael Kozak declaró que la explotación y degradación de los médicos cubanos que van al exterior a trabajar para el régimen no tendrá fin hasta que desaparezca el comunismo en la isla.
dijo que los que pueden escapan de lo que describe como campos de explotación extranjera, donde los doctores reciben solo el 25% de su sueldo real, ya que el 75% va a parar a las arcas del comunismo cubano.
Cossack está de acuerdo en terminar con esa esclavitud moderna y considera vital que se protejan los derechos y el bienestar de los profesionales médicos cubanos.
El diplomático instó además a los gobiernos anfitriones a pagar los sueldos directamente a los médicos cubanos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 vamos con noticias que se originan aquí en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump pidió anoche, en medio de la pandemia del coronavirus, pidió al Tribunal Supremo que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como Obamacare. El alto tribunal, que en el pasado ha fallado dos veces en favor de Obamacare, estudia ahora un caso impulsado por una veintena de estados en manos de republicanos que argumentan que, a raíz de cambios legislativos del 2017, la ley de Obamacare es inconstitucional. Pero el Tribunal Supremo sí respondió ante la petición de deportaciones rápidas de solicitantes de asilo. Precisamente tenemos la información con José Pernalete.
Los inmigrantes que sean arrestados en la frontera o sin autorización de estar en Estados Unidos podrán ser deportados de manera expresa y expedita, dictaminó la Corte Suprema este jueves.
La deportación rápida hace es que la persona, por ejemplo, que está entrando por la frontera o que está entrando por un aeropuerto o que es cogida en 100 millas cerca de la frontera, puede ser deportada rápidamente, o sea, en forma administrativa, por un oficial de Customs and Border Protection, o CBP.
La abogada de inmigración Marta Arias dijo a La Voz de América que el máximo tribunal estadounidense ratifica la orden del presidente Donald Trump en expandir el radio de alcance de estas deportaciones expeditas.
La expansión cobija a esas personas que estén en cualquier parte de los Estados Unidos, no solamente a 100 millas, y que lleven menos de 2 años en los Estados Unidos.
Estas deportaciones pueden suceder en cualquier lugar, por lo que la abogada recomienda que quienes tengan más de 2 años en Estados Unidos lleven consigo pruebas de esa permanencia.
En su carrito o en su billetera, biles o una licencia que hayan tenido vieja, o la misma I-94 con que entraron, algo que pruebe que lleva más de 2 años.
Las medidas fueron anunciadas poco después de que el gobierno de Donald Trump extendiera las restricciones para la inmigración legal hacia Estados Unidos hasta finales de 2020 y ampliará a nuevas categorías el bloqueo de visas temporales con el objetivo de combatir el desempleo generado por el coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, el Tribunal Federal de Apelaciones de Washington retiró el miércoles los cargos contra el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn.
El tribunal falló 2-1 a favor de la decisión del Departamento de Justicia de abandonar el caso contra Flynn, a pesar de que Flynn se declaró culpable de mentir en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la influencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos.
Según la publicación de Hill, se trata de la continuidad a una medida inusual del Departamento de Justicia. Pero la magistrada en el caso, Naomi Rao, dijo que era correcto darle a la rama ejecutiva el poder de corregir sus errores. El presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia elogiaron la decisión por medio de Twitter.
Ayer, entre tanto, en Washington también la Cámara Baja, bajo control demócrata, aprobó una reforma de las prácticas policiales que responde a los recientes asesinatos de afroamericanos y las masivas protestas raciales que han sacudido el país. Nos ponen antecedentes de esta propuesta de los demócratas, Bricio Segovia.
Se cumple un mes desde la muerte de George Floyd, que llevó a una ola de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial. Y en el Congreso, demócratas y republicanos no encuentran acuerdo para una reforma policial. La oposición considera que la propuesta del partido gobernante se queda corta y los republicanos se oponen a eliminar las protecciones legales que tienen las fuerzas del orden ante la justicia, como piden los demócratas. Aunque las protestas se han calmado, estas se han convertido ahora en un movimiento que aboga por tirar los monumentos que representan personajes de la historia estadounidense que apoyaron la esclavitud. El presidente ha condenado los hechos.
Estamos considerando sentencias de cárcel largas para estos vándalos y rufianes, estos anarquistas y agitadores. Llámalos como quieras. No aman nuestro país y no van a tirar nuestros monumentos. Quiero dejarlo claro.
En concreto, Donald Trump habló de hasta 10 años de cárcel, algo que busca apoyar con un decreto que facilite aplicar esta pena de manera retroactiva a quienes ya han sido detenidos en este tipo de actos. Actos que llevaron a ampliar temporalmente el perímetro de seguridad de la Casa Blanca después de que un grupo de manifestantes intentara tirar el monumento que hay frente a ella. Se trata de la estatua de Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos, quien se opuso a la abolición de la esclavitud. Por el momento, se han desplegado unos 400 militares en la capital para proteger este y otros monumentos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Son las 6:16. Tenemos ya el informe del tiempo en la voz de Lázaro Domínguez, destacando la existencia de dos ondas tropicales en el Atlántico. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo, también con Joan, Exilda y Teudi, y los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Rafael, hay dos ondas tropicales. Esta mañana se está moviendo sobre las aguas del Atlántico. La primera al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, y la segunda hacia su región central. Ambas ondas se están moviendo en una latitud muy baja y se están trasladando al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos un día soleado muy bonito, parcialmente nublado en la tarde, con tormentas muy aisladas. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. El coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado estadounidense, el embajador Nathan Sales, denuncia que bajo Nicolás Maduro, Venezuela se ha convertido realmente en un lugar seguro para los terroristas. Y advierte este funcionario que cualquier cooperación entre Irán y un autócrata en el hemisferio occidental va a ser vista con preocupación. Desde Washington informa Natalie Salas.
Estados Unidos no aparta su mirada del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El ex régimen de Maduro en Venezuela convirtió el país en un espacio seguro para terroristas. Varias organizaciones terroristas detestables tienen un puerto seguro para operar allí.
El coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador Nathan Sales, conversó con La Voz de América sobre el informe anual de terrorismo publicado este miércoles, en el que Venezuela es calificado como un estado permisivo para grupos terroristas.
También observamos con creciente preocupación los estrechos lazos entre el régimen de Maduro y Teherán, siendo Irán el peor patrocinador estatal del terrorismo del mundo y el principal patrocinador de Hezbollah, y muestra que Estados Unidos está decidido a usar todas las herramientas disponibles para interrumpir ese tipo de amistad, porque es una amistad que perjudica a los vecinos de Venezuela y de todo el hemisferio.
Sales indicó que la relación de Maduro con grupos subversivos y terroristas de Colombia trasciende más allá de esas fronteras.
Estos grupos están allí porque Maduro los considera útiles. Operan en las regiones fronterizas bajo control de Venezuela y Colombia y representan una amenaza no solo para los colombianos y para quienes viajan a Colombia, sino que también tienen riesgos geopolíticos y estratégicos, porque la inestabilidad en Colombia amenaza no solo a Colombia, sino a sus vecinos y a todo el hemisferio.
El diplomático indicó que Estados Unidos continuará presionando por la vía política y que evitará la violencia para erradicar estos grupos del hemisferio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobierno de Suiza se sumó a la presión internacional contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Nos vamos a Managua con Daliana Ocaña, que tiene la información.
Las presiones internacionales contra el gobierno del presidente Daniel Ortega siguen en ascenso luego de que el miércoles el gobierno de Suiza se uniera a la Unión Europea para imponer sanciones a Nicaragua debido a las continuas violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. El Consejo Federal del Gobierno de Suiza impuso sanciones financieras y de viaje a 6 funcionarios sandinistas y podrían ser incluso más importantes que las sanciones estadounidenses a criterio del ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa.
Yo no creo que los sancionados hasta la fecha por el gobierno norteamericano tienen ningún activo financiero o de bienes raíces, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero los países de Europa sí son mucho más atractivos para ellos.
En tanto, los países que participaron el miércoles en la reunión virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobaron la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias, como lo establece el artículo 21 de la Carta Democrática, cuando se constata que en un Estado miembro se ha producido una ruptura del orden democrático. Sobre este tema, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó.
Es el paso previo a la aplicación del artículo 21, que solo lo puede hacer los ministros de Relaciones Exteriores. Es un hecho que Nicaragua a esta altura es un país totalmente aislado.
Por ahora se espera el resultado de la votación en la OEA, donde se tendrían que conseguir los votos suficientes para suspender a Nicaragua del organismo hemisférico. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, conocida por las siglas IATA, urgió a los países latinoamericanos a que implementen los protocolos sanitarios aprobados por la Organización de la Aviación Civil Internacional y que reactiven el sector aéreo en la región para evitar un colapso de las aerolíneas.
El vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para el Continente Americano, Peter Cerdá, admitió que Latinoamérica es ahora mismo el epicentro de la pandemia, aunque mostró confianza en que con los protocolos de la Organización de la Aviación Civil Internacional se puede volar de forma segura.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que agrupa a las aerolíneas comerciales, señaló que prevé que el impacto del parón del sector de la aviación en Latinoamérica y el Caribe le cueste a la región más de 4.100.000 puestos de trabajo y 98.000 millones de dólares. 6:22. Aquí en Estados Unidos, ayer hubo 38.079 contagios más que el miércoles. La media de nuevos casos diarios en este país ha vuelto a situarse en la última semana por encima de los 30.000 por el repunte en estados como California, Florida, Texas y Arizona. La Organización Mundial de Salud también está alertando de un aumento de casos en Europa. Franz Press amplía.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves sobre un aumento de contagios de nuevo coronavirus en Europa por primera vez desde hace meses, a medida que avanzan en sus planes de desconfinamiento y reactivación económica. 30 países han visto incrementos en nuevos casos acumulativos las últimas dos semanas. En 11 de esos países, la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo, que si no se controla, llevará de nuevo al límite a los sistemas de salud en Europa. Según la organización, Europa está registrando unos 20.000 nuevos casos y 700 muertes por COVID-19 cada día. Durante semanas se ha hablado del riesgo de un resurgimiento mientras los países ajustan medidas. En varios países en toda Europa, el riesgo se ha vuelto una realidad. Cluj subrayó la rápida reacción de países como España, Polonia, Alemania o Israel frente al aumento de casos en escuelas, minas de carbón o lugares de producción de alimentos en las últimas semanas. La sección Europa de la organización incluye a 53 países que suman 2.5 millones de casos hasta el momento.
Y los rusos empezaron a votar en el referéndum destinado a sancionar la reforma constitucional que permitirá al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder hasta el año 2036. Conozcamos los detalles con Jorge Oriana.
Millones de rusos acudieron a las urnas en un referéndum sobre una reforma constitucional que permitiría al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder hasta el 2036. La fecha oficial de la consulta es el 1 de julio, pero las autoridades decidieron abrir los centros electorales a partir de este jueves para evitar aglomeraciones en momentos en que la pandemia del coronavirus se extiende en toda Rusia. La reforma autoriza al presidente en ejercicio a permanecer en el Kremlin 2 mandatos más hasta el 2036. Algunos rusos como Vladimir Bodrov y Natalia Klimova dijeron:
hay muchos problemas en nuestro país y la reforma ayudará a resolverlos, no por completo, pero en parte. Para mí, para mis hijos y mi nieta, creo que esto es un gran plus. Creo que no está bien organizar la votación. Y si precisáramos la reforma, entonces no deberíamos organizar las cosas de esta manera. Y creo que las reformas, por supuesto, no son necesarias. Porque la Constitución es nuestros derechos. Tenemos que protegerlos y no tomarlos y cambiarlos en un momento de pandemia.
La reforma también otorga al presidente Vladimir Putin prerrogativas como la designación y cese de jueces, la indexación de las pensiones, la fe en Dios y el matrimonio como institución heterosexual. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Las restricciones impuestas en todo el mundo por la pandemia de COVID-19 han alterado no solo la economía global, sino el mercado mundial de drogas. Así lo indica un informe de Naciones Unidas difundido en Viena.
Nuevas rutas, métodos de narcotráfico y sustancias prohibidas son los aspectos fundamentales del último informe mundial sobre drogas, que muestra una situación cada vez más compleja.
La ONU advierte que el aumento del desempleo y la pobreza por la crisis pueden llevar a un incremento del consumo de drogas.
De igual forma, también se teme patrones de consumo más dañinos o con sustancias inyectables y el consiguiente riesgo de transmisión de enfermedades como el VIH-Sida o la hepatitis C.
A las 6:26, los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos vuestros amigos oyentes en Judita la Bella. El equipo Sevilla estará jugando hoy contra el Real Valladolid en la continuación de la Liga Profesional de Fútbol de España. Mañana sábado 4 partidos y el equipo de Barcelona rivalizará a las 11 de la mañana hora de Cuba contra el Celta Vigo, y el Real Madrid, que estará jugando también este fin de semana, o sea el domingo, 4 de la tarde hora de Cuba contra el Español. Bueno, si mañana sábado el Real Madrid, o sea el Barcelona, gana, el Real Madrid pasará al segundo lugar. Esto es un cachumbambé. Y si el equipo Real Madrid se impone el domingo, entonces, por diferencia de goles, pasaría de nuevo a la cima. Faltan 7 jornadas y la situación se torna un poco difícil tirante para el actual campeón, el equipo de Barcelona, que tiene 68 puntos, la misma cantidad de cartones que el Real Madrid, pero este último equipo tiene 38 puntos más. Y el Barcelona tiene más 39, o sea, primer lugar para el equipo Real Madrid. Uno de los favoritos de muchos de nuestros oyentes. Y bueno, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, como varios equipos en grandes ligas, tienen a algunos miembros de su organización que dieron lamentablemente positivo en la prueba de la pandemia del coronavirus. Andrew Friedman, presidente deportivo de los Dodgers de Los Ángeles, no especificó si los contagiados eran jugadores en activo, pero dijo que ninguno de los positivos han resultado en síntomas que hayan sido problemáticos. En 6 días, jugadores de los Dodgers de Los Ángeles separados en varios grupos para adherirse al protocolo de distanciamiento social de las Grandes Ligas se reportarán para la segunda versión del campamento de pretemporada de 3 semanas de cara a la campaña regular de 60 encuentros que se disputarán lamentablemente en estadios sin aficionados, pero que podremos ver a través de la televisión. Y bueno, la pelea entre los superpesados, el británico Daniel Dubois, uno de los favoritos de Gran Bretaña, y Joe Joyce, fue reprogramada para el 24 de octubre próximo en Londres. Se pudo conocer ayer jueves por parte del promotor Frank Warren. Así que originalmente se suponía que la pelea ya habría efecto este 11 de abril, pero fue cancelada. Así que Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Se agiganta el caso del biólogo cubano Ariel Luis Urquiola. Está haciendo una huelga de hambre muy cerca de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, oficina que dirige Michelle Bachelet. Y digo que se agiganta porque ya son bastantes las organizaciones internacionales que están reclamando que se le dé a Ruiz Urquiola el derecho de presentar su caso en una sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, o al menos de la oficina de la alta comisionada. También hay activistas que se están dirigiendo hacia Ginebra para apoyar a este científico cubano. Estaremos con detalles en breve, aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, como siempre, sus voces informativas, Iván Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. Activistas de diferentes movimientos opositores al régimen cubano en Europa han llegado a Ginebra o están llegando a Ginebra para ofrecer su apoyo al científico Ariel Ruiz Urquiola, que está en huelga de hambre frente o casi cerca de la sede del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Pide ser escuchado sin intermediarios en una plenaria como víctima de crimen de lesa humanidad, de tortura por parte de la dictadura cubana. También quiere presentar el caso de su hermana Omara. Lázaro Mireles Galván, coordinador del grupo Somos Más y de Acciones por la Democracia en España, tiene detalles de cómo han llegado o están llegando activistas allí al lugar.
Desde la mañana de hoy, activistas cubanos solidarizados con la causa de Ariel, de nuestro hermano Ariel Urquiola, han estado llegando a Ginebra. Hoy llegaron hermanos desde Canarias, en España. A lo largo de todo el día de mañana van a estar acercándose y van a estar saliendo de distintas latitudes de Europa, amigos que van desde Francia, desde Alemania, desde Holanda, desde Suecia y desde España. Miembros de Somos Más, miembros también y coordinadores de Somos Más Europa y también pues miembros de Acciones por la Democracia, del Movimiento Opositor Cubano Acciones por la Democracia y del grupo de trabajo de Cubanos en Francia por una Cuba Democrática. Ahí van a estar reunidos a lo largo del día de mañana y también toda la mañana del sábado. Lo importante es darle el apoyo moral que necesita Ariel y que la fuerza de los cubanos unidos sea la presión necesaria para que la voz de Ariel sea escuchada y con la voz de Ariel también la voz de Cuba y la visibilidad de todo nuestro pueblo, de lo que hoy se vive y se sufre en el pueblo por la carencia de derechos humanos a que nos tiene sometido el régimen de La Habana.
¿Por qué Ruiz Urquiola quiere ser escuchado? En una denuncia que realizó a fines del 2019, mientras se encontraba en Europa como parte de una beca de investigación, el biólogo cubano aseguró que durante el tiempo que permaneció en prisión le fue inoculada una cepa de VIH. Y también el régimen dio placebo en lugar de la inmunoterapia a su hermano Omara Ruiz Urquiola, que padece de cáncer. Ariel promovió entonces una demanda judicial contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y también ante la Unión Europea.
También la Sociedad Internacional de Derechos Humanos instó a las autoridades del Sistema de Derechos Humanos de la ONU a escuchar los reclamos de Ruiz Urquiola. Vamos con detalles con Carmen María Rodríguez.
Cuba debe de responder a las acusaciones de haber infectado a un opositor cubano, reza el titular de la organización con sede en Frankfurt, Alemania, Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, Internacional Gesellschaft für Menschenrechte. En el comunicado, la IGFM, por sus siglas en alemán, afirmó que la sociedad internacional insta a las más altas autoridades y expertos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU a escuchar al doctor Ariel Ruiz Urquiola y sobre su grave acusación de daño cometido contra él por el régimen de La Habana. La IGFM divulga que al ser arrestado en mayo del 2018, Ruiz Urquiola estuvo preso hasta julio del 2018. El opositor, quien también es medioambientalista y biólogo, acusa al régimen de haberle infectado con el virus VIH durante su encierro carcelario. Martin Lesentin, vocero principal de la IGFM, dijo que la organización alemana busca una investigación a las acusaciones y que La Habana debe demostrar transparencia. Según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Ariel Ruiz Urquiola prosigue en su huelga de hambre para abordar su reclamo ante el recinto de derechos humanos de la ONU en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Cuba, entre tanto, integrantes de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado se han solidarizado con la huelga de hambre que lleva a cabo Ruiz Urquiola. Tenemos precisamente el testimonio desde Placetas en Villa Clara de la activista Ariana López Roque.
Ayer algunos activistas, después de las 12 del día, estuvimos sumándonos al ayuno convocado por nuestros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en solidaridad con Ariel Ruiz Urquiola y su hermana. Esta familia, que ha sido víctima de la dictadura cubana, merece ser escuchada, merece poder tener la oportunidad de denunciar los crímenes de la dictadura contra ellos, y la resistencia interna en la ciudad de Placetas está dispuesta a brindar apoyo, a brindar solidaridad a estos hermanos, así como también hacemos un llamado a todos los factores de lucha dentro y fuera de la isla para que también apoyen, brinden solidaridad a los hermanos Ruiz Urquiola, pues nosotros siempre estaremos dispuestos y estaremos presentes para apoyar y para aportar nuestra solidaridad.
Mientras, artistas independientes piden justicia en entidad del Estado cubano tras actos de violencia policial. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Michael Castillo y la curadora de arte Anameli Ramos entregaron este miércoles en Fiscalía Militar de La Habana una denuncia contra dos policías que días antes los golpearon durante una detención. Sobre la entrega, Otero Alcántara dijo a Radio Martí.
Lo entregamos en la Fiscalía Militar, aquí en Tulipán y Boyero. Cuando llegamos, básicamente decían que no tenían que darnos abuso de recibo, que teníamos que echar las cartas en un supuesto buzón, y que este buzón venía alguien a buscarle y se lo llevaba. Nosotros decimos, no, nosotros por ley tienes que darnos un acuse de recibo. Allá Anameli, que es la que sabía el número de la ley de memoria, le dijo, mira, por esta ley, se lo buscó en el teléfono, tienes que darme acuse de recibo. Ahí salió como un teniente, un primer teniente, y nos hace un acuse de recibo, entregamos la carta, después como de 10 minutos discutiendo con de la puerta, inclusive diciendo, no protesten, que lo van a meter preso, diciendo, mira, hermano, nosotros estamos listos para ir preso también.
Sabemos que el sistema judicial cubano es una aberración, pero tenemos que demostrar al mundo lo ilegal que es el régimen, afirmó Otero Alcántara.
Y la dictadura como estructura que no respeta nada. Entonces, básicamente lo que estamos exigiendo es que estos policías sean sancionados y que sean transmitidos en la televisión cubana. Fue un abuso de la policía que nos hicieron a nosotros, entre otras exigencias.
Por su parte, el rapero Michael Castillo, conocido por El Osorbo, dijo a Radio Martí que no espera justicia tras la entrega del documento.
Simplemente yo espero y hoy encanta que entregamos eso, porque si no se toma justicia, la vamos a arreglar nosotros.
En horas de la tarde del miércoles fue arrestado el artista Luis Manuel Otero Alcántara por bajarse el nasobuco para fumar. Fue trasladado a una unidad policial en Alamar, al este de La Habana, y liberado a las 3 horas, según dijo Michael El Osorbo a Radio Martí, tras las exigencias de más de una decena de activistas y artistas que se personaron en el lugar. Para Radio y Televisión John Martí y Beth Pacheco.
Denuncias de violencia policial. Precisamente hay algunos portales de internet, como el diario digital, diario, mejor dicho, 14 y medio, que han publicado sobre la muerte de un joven cubano, Hansel Ernesto Hernández Galeano, presuntamente a manos de la policía. Señala 14 y medio que su muerte ha conmocionado a la barriada de La Lima, en Guanabacoa. Según la tía del fallecido, Lenia Patiño, que escribió en Facebook, el joven de 26 años fue alcanzado por una bala disparada por agentes policiales. Entre tanto, periodistas de la isla están refutando declaraciones del embajador de la Unión Europea en Cuba sobre el acceso a Internet y el decreto 370. Este hombre, Alberto Navarro, dijo que todo está muy bien en Cuba. Amado Gil informa.
Si no fuera porque yo tengo mucho cuidado en guardar mi reputación de persona moderada, tendría que decir que este señor Navarro no sabe dónde está parado.
Fue la primera reacción del periodista independiente cubano Reinaldo Escobar al escuchar las declaraciones del embajador de la Unión Europea en la isla, el señor Alberto Navarro, hablando sobre el decreto Ley 370, conocido entre los periodistas como Ley Azote.
El decreto 370, que regula las cuestiones de la información, como se hace en muchos otros países. Yo soy de los que piensan que no hay sociedades perfectas. Todos los países del mundo tienen sus luces y sus sombras, y depende de dónde se quiera poner el objetivo para apreciar algunas de ellas.
Todos tienen sus luces y sus sombras. Así se justifica cualquier cosa. Desde la campuchea de Pol Pot hasta cualquier régimen totalitario y criminal que haya habido en el mundo.
La periodista de Diario de Cuba, Camila Costa, dijo desde La Habana que no le sorprende las declaraciones del embajador Navarro.
Sus palabras para mí han sido un poco más de lo mismo. Es decir, esta intención de no enfadar en demasía al gobierno de Cuba.
Pero en esta entrevista de nuestro corresponsal en Madrid, España, Michel Suárez, el embajador Navarro dijo más.
Para mí lo más importante, lo más relevante en estos 3 años que llevo en Cuba son los avances que se han hecho en el ámbito de las nuevas tecnologías, la diseminación de Internet.
Sí, está bien. Está bien que en los últimos, 2 años se han hecho avances tecnológicos en la conectividad en Cuba. Pero ¿de qué vale todo eso si al final, por detrás, la dictadura del régimen lo que está tratando de hacer es delimitar esa libertad de expresión en Internet? Eso es lo que nosotros estamos denunciando.
Este señor expone aquí diciendo que la mayoría de los cubanos tienen acceso a Internet. Eso es una mentira total. En Cuba las personas no tienen acceso libre a Internet, entre otras cosas porque es lo primero que se limita a las páginas a las que pueden visitar, con todas las páginas censuradas que hay, empezando por 14 y medio.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, Vladimiro Roca Antúnez, uno de los firmantes del documento La Patria es de Todos, está ingresado en el Hospital Manuel Fajardo en El Vedado, La Habana, tras sufrir un infarto cerebral. Desde la capital cubana, Carlos Jesús Menéndez Cervera da a conocer detalles de su situación tras haberlo visto en horas de la noche de ayer jueves 26 de junio.
Él lleva algunos días con un problema de retención urinaria, e incluso tenía puesto una sonda y parece que hizo crisis la situación. La familia lo trajo aquí al hospital Fajardo, hicieron un TAC y descubrieron que había tenido un infarto cerebral que le había provocado ese problema urinario. En estos momentos está ingresado, además ahora también en el análisis que le hicieron hoy le encontraron también neumonía. Por lo tanto, quedó ingresado para que le resuelvan toda esta situación. Yo lo vi hace 2 horas, 3 horas, lo vi recién ingresado ahí, yo estuve con él allí, ¿cómo no? Él tiene a dos sobrinos que están con él ahí.
Vladimiro Roca Antúnez tiene 77 años y fue sentenciado junto a Félix Bogner, René Gómez y Marta Beatriz Roque por firmar el documento La Patria es de Todos. Cumplió 5 años de privación de libertad desde 1997 hasta 2002 en la prisión de Ariza en Cienfuegos. Fue el último en salir de la cárcel de los firmantes. El padre de este disidente era Blas Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba.
Así mismo es, Blas Roca Calderío. Vamos ahora a detalles de otro episodio de violencia familiar. Ocurrió el miércoles en Alquízar, en Artemisa, y terminó con una mujer seriamente lesionada. Yolanda Huerga logró indagar sobre este tema.
Un episodio de violencia familiar ocurrido el miércoles en Alquízar, provincia de Artemisa, terminó con una mujer hospitalizada luego de que fuera brutalmente golpeada con un tubo por su ex esposo. Desde el Observatorio de Género del Comité Ciudadano por la Integración Racial, su coordinador, Juan Antonio Madrazo Luna, afirmó:
la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y de seguridad pública, para lo cual aún desde el Estado no hay voluntad política para implementar con urgencia una ley que penalice la violencia contra las mujeres, que ha estado y está permanentemente anclada en la sociedad, que se reproduce desde la desigualdad.
Laidiana Colina González, de 39 años, ingresada con múltiples lesiones en el Hospital Calixto García de La Habana, dijo a Radio Televisión Martí que tiene costillas fracturadas y está muy adolorida, pero desconoce si su atacante, Junior Pacheco, fue puesto ya en libertad y siente temor de que repita la agresión contra ella. Hace unos días, dijo, fue a hacer una denuncia a la policía de la localidad porque su expareja la estaba amenazando. En la unidad policial les hicieron un acta de advertencia para que se mantuvieran alejados uno del otro, pero asegura que este tipo de medida generalmente no se cumple en la isla.
No tenemos una ley de violencia de género que garantice la tranquilidad de la mujer.
Recalcó Marielena Mir Marrero, de la Red Femenina de Cuba.
Las personas que tienen la responsabilidad de ejecutar acciones para atender este problema social no cuentan con la suficiente preparación. No tenemos lugares donde poder alojar a estas mujeres que son acosadas para resguardarla.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son las 6:45 y caemos en el tema de los médicos cubanos enviados al exterior. Ahora se ha confirmado por parte del gobierno de Andorra de la desaparición de dos colaboradores médicos cubanos que cumplían misión en el Principado. Desde Madrid, el reporte nos llega en la voz de Michelle Suárez.
El jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot, confirmó a la televisión pública de ese país la desaparición de un médico y una enfermera de la delegación cubana.
La única noticia que tenemos desde el gobierno es que efectivamente, doncs, concretamente, doncs, un metge y una enfermera, y no tenemos noticias respecto de aquest parador. Yo no sé si están a Andorra, si han marchado de Andorra.
Espot dijo que su gobierno desconoce si los colaboradores cubanos permanecen en Andorra o si viajaron a España a pedir asilo político, pero descartó un conflicto diplomático por la situación.
Conflicto diplomático yo creo que no ni pot haver.
Según el jefe de gobierno de Andorra, contratar a la delegación cubana fue una decisión sanitaria y no política. El anestesista Dariel Romero sería presuntamente el médico fugado, de acuerdo con la versión del diario de Andorra. Aún se desconoce la identidad de la enfermera. El periódico recordó que el facultativo era el que portaba la bandera cubana en la despedida realizada en La Habana y estaba considerado como uno de los jefes de la misión. Por su parte, el digital Altaveu consideró que la fuga de los sanitarios cubanos sitúa a Andorra en medio de un fuego cruzado entre Estados Unidos y Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión
Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Una onda tropical llega ahora por la mañana a Puerto Rico e Islas Vírgenes, y de ello nos informa Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, una onda tropical bien estructurada que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores penetró esta mañana las aguas del Mar Caribe Oriental, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas. Algunos de estos, digamos, los más intensos sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde está lloviendo bastante fuerte ahora. Para Cuba tendremos un día soleado, parcialmente nublado en la tarde, con tormentas eléctricas muy aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno de Donald Trump pidió ayer jueves al Tribunal Supremo, en medio de la pandemia del coronavirus, que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como Obamacare.
Managua, el líder campesino nicaragüense Medardo Mairena pidió al sector estudiantil sumarse a una gran coalición opositora con la que esperan derrotar al sandinista Daniel Ortega en los comicios de noviembre del 2021.
Los Ángeles. El artista canadiense Justin Bieber presentó una demanda por difamación contra dos perfiles de Twitter que este fin de semana lo acusaron de cometer agresiones sexuales negadas reiteradamente por él.
Europa.
Londres. El gobierno británico avisó de que está dispuesto a cerrar las playas del Reino Unido después de que miles de personas acudieron a tomar el sol, pero sin respetar la distancia física exigida para evitar los contagios del coronavirus.
La Haya. La Agencia Europea del Medicamento recomendó por primera vez desde comienzos de la pandemia autorizar la comercialización del fármaco Remdesivir para el tratamiento del COVID-19 en adultos y adolescentes de más de 12 años con neumonía.
París. Las agencias espaciales europea ESA, la estadounidense NASA y la japonesa JAXA anunciaron que trabajan juntas para examinar desde el espacio el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el medio ambiente y la humanidad.
Asia.
Nueva Delhi. Al menos 116 personas murieron en los estados de Bihar y Uttar Pradesh tras unas tormentas eléctricas y fuertes lluvias que han golpeado el norte de la India en medio de la llegada de los vientos monzónicos.
Seúl. El aniversario número 70 del inicio de la Guerra de Corea se conmemoró ayer jueves en un ambiente marcado por el reciente distanciamiento entre el norte y el sur y la sorpresiva orden del líder norcoreano Kim Jong-un de rebajar la tensión.
Tokio. El festival de música Nippon Supersonic, previsto para finales de septiembre, aspira a convertirse en uno de los primeros eventos multitudinarios de este tipo que se celebrarán en el mundo tras las cancelaciones generalizadas causadas por la pandemia.
Oriente Medio.
Teherán. Una fuerte explosión se registró hoy viernes en un depósito de gas en la zona de Parchin, cerca de la capital iraní, que alberga una base militar controvertida por su supuesto uso en el pasado para el programa nuclear.
El Cairo. Millones de niños podrían quedar al borde de la hambruna a medida que la pandemia del coronavirus se extiende por Yemen y ante el importante descenso en la financiación de la ayuda humanitaria, según advierte la Agencia de Naciones Unidas para la infancia.
Estambul. El portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, criticó duramente el nuevo libro de John Bolton sobre su tiempo en la Casa Blanca, calificando de delirios las afirmaciones del ex asesor de seguridad nacional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis últimos comentarios les recordaba con insistencia un poco de historia del trato, del desprecio y de la campaña de difamación de los líderes de la revolución podrida y fracasada a los cubanos huían al exilio. Decían entonces, entre otras canalladas, que todas las mujeres que salían para Miami venían a ejercer la prostitución. Pero pasaron los años y aquellos sueños de una noche de verano, de que el nivel de vida de los cubanos con la revolución iba a ser el más alto del mundo, se convirtió en cenizas sin haber llegado nunca a ser una hoguera. A medida que la propiedad privada fue desapareciendo poco a poco, hasta el día en que ladrón en jefe, Fidel Castro, con una orden, se robó absolutamente todo lo que era un negocio privado en la isla. Desde las grandes fincas, almacenes, tiendas y bodegas, hasta los sillones de limpiabotas y las quincallas. Todo, todo fue robado por el gobierno sin pagarle un solo centavo a sus dueños, porque la revolución y el ladrón mayor decían que todo había sido adquirido por el robo, por la complicidad con la dictadura de Batista. Para ellos no existía una sola persona honrada en toda la isla. Muchos cubanos hubo que pasaron toda su vida trabajando para comprarse una bodeguita, una tintorería, una quincalla o un almacén de víveres. Pero un día llegaron los milicianos, armados con sus metralletas checas, les pidieron a los dueños las llaves de los negocios, las de los automóviles si tenían, y las cuentas de los bancos. Y si había cajas de caudales, tenían que abrirlas antes de salir. No les permitieron ni siquiera en muchas ocasiones descolgar las fotos de los familiares de las paredes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 6:55 y tenemos de nuevo a través del hilo telefónico a Edemio Navas informándonos de lo que ha ocurrido y va a ocurrir y está ocurriendo en el mundo de los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El equipo Mellizos de Minnesota ha tenido algunos jugadores en su organización que recientemente dieron positivo, lamentablemente, a esta situación de la pandemia, la COVID-19. El presidente de operaciones de béisbol, Derek Falvey, dijo ayer jueves por la tarde que cada jugador estaba bien en autoaislamiento en sus casas. Ninguna de las pruebas positivas provino de jugadores actualmente en el equipo de Minnesota, que tiene su campo de entrenamiento en Fort Myers, acá en la Florida. Por otra parte, el villaclareño Leonis Martin, en su segunda temporada en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, extendió a 6 su racha de partidos con al menos un indiscutible en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, en partido efectuado en el Chiba Marine Stadium. El pasado viernes, hace ya una semana, comenzó la recortada Liga de Japón por la situación del coronavirus, y desde ese día, al menos en esos 6 encuentros, el cubano llegó hasta la inicial con un hit en cada juego. Leonis Martin, quien jugó para Villa Clara en las series nacionales en Cuba, también para el equipo Cuba y para 5 equipos en las grandes ligas aquí en Estados Unidos, impulsó ayer una y anotó una en la victoria de Chiva 5-0 ante el equipo Oryx. De esa forma, Chiva se convirtió en el primer y único equipo en Japón en esta liga que llegó a 5 éxitos con solo un fracaso. El camarero nipón Shogo Nakamura llevó la voz cantante a la ofensiva por el equipo de Lotte con 4 carreras impulsadas. Y bueno, la otra de Leonis Martin, el pelotero de tu provincia, profesor, Villa Clara, que tiene a unos cuantos peloteros en ligas asiáticas, en grandes ligas y también una cantera de novatos en liga menor. El actual campeón de esa liga, el Fukuoka SoftBank, dispuso 4-2 de los Leones de Seibu para ascender al tercer escalón en la Liga del Pacífico detrás de Chiba y el Rakuten. El zurdo vuelta bajero Liván Moinelo lanzó en el octavo inning un tercio de entrada, permitió un sencillo y ponchó a un bateador, y sigue con un promedio de carreras limpias de 0.00 inmaculado el vuelta bajero. Y en el Yokohama Stadium, el villaclareño Dayan Viciedo se fue en blanco en 4 turnos al cajón de bateo en el fracaso de su equipo Dragones de Chunichi, 10-2 ante el equipo Dena Star. Dayan Viciedo, un pelotero que jugó durante 5 años en las grandes ligas con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, y estuvo al lado siempre ahí de Pito Abreu cuando Pito comenzó en el 2014, después de firmar ese contrato de 68 millones con Chicago, y también jugó al lado de ese gran torpedero vuelta bajero que responde al nombre de Alexei Ramírez, uno de los mejores shortstop del béisbol cubano que ha pasado por acá, por las grandes ligas, pero que lamentablemente hace un par de años no le dieron contrato. Se fue para México, jugó brevemente en Cuba, después estuvo un tiempo en Pinar del Río, pero lamentablemente no pudo jugar en el béisbol cubano en su regreso, porque él señaló varias veces de que su anhelo era retirarse jugando con el equipo donde comenzó la novena vuelta bajera, que en esa época dirigió el camarero de vuelta abajo, Alfonso Urquiola, un entrenador que ha hecho excelente trabajo en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá, y bueno, ahí fue campeón. Así que, Martínez, esto falta un minuto para las 7. Buenos días, Deportivas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos denuncia que el régimen cubano somete a trabajo forzado a sus médicos en el exterior.
Pastor Apostólico afirma que el régimen de La Habana utiliza la pandemia del coronavirus para reprimir la libertad religiosa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ratifica que Venezuela se ha convertido en un país seguro para los terroristas.
Candidatura de Mauricio Claver Carone tiene el apoyo necesario para ganar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.
La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba proyecto de reforma policial al que se opone el Senado.
Emiratos Árabes Unidos e Israel cooperan contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, son las 7:01, ya estamos en la segunda hora de Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana. A las 8, recuérdenlo, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Aquí en el estudio A de Radio Martí, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, y allá en la sala de redacción, Ariane González. Estados Unidos ha mantenido a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas. Y en este sentido, el informe se refiere muy concretamente al caso de los médicos que el régimen envía al exterior. Michelle Chagué nos pone al tanto.
El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano dice que el gobierno de Cuba no cumple con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba se mantuvo en el nivel 3 de la lista. El informe señala que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunos pasos para abordar el tráfico, incluidos algunos ejemplos de investigar, enjuiciar y condenar a traficantes de sexo y turistas sexuales, e identificando y brindando asistencia a las víctimas. El reporte señala que, sin embargo, durante el periodo del mismo hubo políticas o patrones gubernamentales para beneficiarse de programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas extranjeras. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a las mismas en la ceremonia para presentar el informe.
Then there's Cuba.
Él dice que entonces está Cuba. Hasta 50.000 doctores cubanos han sido forzados por el régimen de Castro a situaciones de tráfico humano en más de 60 países alrededor del mundo. Son la principal fuente de ingreso del régimen. Según el informe sobre la trata de personas, el gobierno se negó a mejorar la transparencia del programa de misiones médicas o abordar las preocupaciones de tráfico humano, a pesar de las persistentes denuncias de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte señala además que el gobierno cubano no le informó a los participantes de los términos de sus contratos, que varían de un país a otro. También confiscó sus documentos y salarios y amenazaron al personal médico y a sus familiares por si los participantes abandonaban el programa. Dentro de Cuba, el gobierno carecía los procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzoso, carecía de un paquete integral de servicios para víctimas y no protegió a las posibles víctimas de trata de ser detenidas o acusadas por actos ilegales que sus traficantes le obligaron a cometer. Indica además que el gobierno no criminalizó todas las formas de tráfico laboral o sexual forzado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, un nuevo performance de Luis Manuel Otero Alcántara recrea los métodos y estrategias de la seguridad del Estado para fabricar un proceso penal contra cualquier cubano. La curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo habló sobre la obra con nuestra colega Yolanda Huerga.
Una obra que expone cómo la policía política del régimen podría fabricar un proceso penal contra cualquier cubano especialmente molesto, es el tema del nuevo performance del artista Luis Manuel Otero Alcántara, Causa número 1 de 2019.
Lo que hace es que recrea supuestos escenarios de causas por las que a él o a cualquier cubano lo pueden detener, causas construidas. Justamente hace referencia a la ficción del totalitarismo, o sea, a esa capacidad que tiene el régimen en Cuba de crearte todo un escenario, toda una historia. Puedes incluso hasta ser procesada sin ni siquiera tener la posibilidad de probar si es verdad o es mentira.
Explicó la crítica y curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo.
O sea, él justamente lo que hace es recrear diferentes supuestos delitos, como puede ser el tráfico de droga, la prostitución, un juicio incluso, ya que con estos videos a modo de videoshow que está sacando también. Y entonces justamente nos da la medida de hasta qué punto puede llegar a construirse una determinada situación para cada uno de nosotros los cubanos.
Otero Alcántara recrea el proceso construido contra él por el performance de los símbolos patrios y luego la acusación por daños por la que estuvo detenido casi 2 semanas.
A medida que vayan pasando los días, irá sacando como parte de esa plataforma que creó para mantener la obra viva en las redes diferentes piezas que también forman parte de la serie.
Causa número 1 de 2019 puede verse en la página oficial de Luis Manuel Otero Alcántara en Facebook y en su cuenta de Instagram. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El líder apostólico Joel Demetrio de la Iglesia Misionera Cristiana afirmó en un evento sobre cómo el régimen comunista de Cuba aprovecha el coronavirus para reprimir la libertad religiosa, que a medida que se agrava la pandemia aumenta precisamente esta represión. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El evento sobre cómo el régimen de La Habana aprovecha la pandemia del COVID-19 para violar la libertad religiosa contó con la participación desde Cuba del apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera Cristiana, quien dijo que en sus 25 años de apostolado formal, la destrucción gubernamental de propiedad privada, el acoso religioso, el maltrato a él y a sus feligreses, desembocó en lo que es hoy la aplicación del llamado Decreto 1370. Durante el encuentro, el apóstol Demetrio se dirigió a participantes del evento esparcidos por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos bajo la dirección del señor Teo Babun.
Recientemente, en la pandemia del COVID-19, yo fui encarcelado y fui amenazado y fui acusado penalmente por el delito de propagación de epidemia sin haber propagado nada. Allí me amenazaron con el decreto ley 370, me amenazaron que si ponía en las redes sociales todo lo que estaba aconteciendo con la iglesia en estos tiempo iba a ser también encarcelado. Sabemos que eso del decreto ley 370 lo han hecho para silenciar a aquellos pastores y a aquellos líderes a que no hablen y no den su testimonio.
El apóstol Joel Demetrio afirmó que a nivel que se incrementa la pandemia del coronavirus, aumenta además la persecución religiosa en Cuba.
Hoy podemos hablar al mundo y decirle que la libertad religiosa en Cuba sufre de persecución. No tenemos derecho, no tenemos derecho a reunirnos, no tenemos derecho a culto y cada día se incrementa más más la persecución a nivel que se incrementa esta pandemia.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora viene la noticia en perspectiva. Son las 7:08. La periodista Camila Costa, en una entrevista con Tomás Cardoso, resume un trabajo investigativo que ella ha realizado sobre las ilegalidades del propio Código Penal cubano, cometidas con las multas aplicadas por el delito de propagación de epidemias, algo de lo cual precisamente hablaba el líder apostólico entrevistado por Carmen María Rodríguez.
Ya tenemos el contacto en La Habana con la destacada periodista cubana Camila Costa. ¿Qué te llevó a este tipo de trabajo investigativo? ¿Es un análisis tuyo de lo que está ocurriendo en el país desde que el 11 de marzo del 2020 el gobierno cubano dio a conocer los primeros infectados por el COVID-19 en el país y todo lo que ha ocurrido desde ese momento en la aplicación de multas, arrestos, juicios sumarios por el delito de propagación de epidemias? Cuéntanos quién determina y qué determina que una persona sea multada o llevada a prisión. Me gustaría que nos ofreciera algunos detalles de las personas que has entrevistado para el mismo.
Sí, bueno, a mí también me interesa mucho más desarrollar este tipo de trabajo, más bien que tenga que ver con el periodismo investigativo. Y es un tema que yo venía investigando desde hacía un tiempo, unos 2 meses más o menos, porque Cubalex, Larisa Diversen, ha estado alertando sobre esta situación en algunas de sus directas. Según la resolución número 128, creo que fue esta del 12 de mayo, el Ministerio de Salud tiene que designar inspectores sanitarios para imponer las sanciones correspondientes. También está el decreto del Código Penal, un artículo que es el 272, que tiene que ver con este tema de la erradicación de vectores, que es otro de los que han estado aplicando. Y hace un mes aproximadamente, entonces me llega esta denuncia de este muchacho, un discapacitado mental que está diagnosticado hace varios años con esquizofrenia paranoide severa y fue sorprendido en la vía pública sin autobús, sin mascarilla a inicios de la crisis por la pandemia y entonces le realizaron un juicio sumario por propagación de epidemia. Entonces, partiendo de este hecho, me propuse evidenciar todas las arbitrariedades que se están cometiendo en Cuba, tanto por la policía como por las autoridades judiciales, porque se viola, por ejemplo, que este muchacho, al ser discapacitado mental, no puede ser condenado a prisión según el propio Código Penal cubano. También la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Cuba firmó y ratificó, tampoco estipula que se pueden condenar a prisión estos enfermos mentales y en caso de que se diera, entonces tienen que contar con todas las facilidades y médicas incluso. Esto es un caso paradigmático. Su familia está desesperada, no han podido verlo en los últimos 3 meses, pero también evidencia que en Cuba se está viviendo un estado de excepción de facto, porque las primeras medidas sanitarias que se dictaron fueron el 12 de mayo, y entonces todos los juicios sumarios que se cometieron antes de esa fecha fueron arbitrarios, ilegales, por estas leyes internacionales que dictan que para eso hay que declarar el estado de excepción, algo que Cuba no ha declarado todavía.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:12 nos ocupamos de lo que está ocurriendo en relación con Venezuela. Siguen las denuncias de cómo el régimen de Maduro acoge a prófugos de la justicia, en este caso a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que está pidiendo su extradición el gobierno colombiano. De momento, el coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado, el embajador Nathan Sells, ha denunciado que bajo Nicolás Maduro Venezuela se ha convertido en un lugar seguro para los terroristas y está advirtiendo que cualquier cooperación entre Irán y un autócrata en el hemisferio occidental va a ser vista con preocupación. Natalie Salas Guaitero informa desde Washington.
Estados Unidos no aparta su mirada del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El ex régimen de Maduro en Venezuela convirtió el país en un espacio seguro para terroristas. Varias organizaciones terroristas detestables tienen un puerto seguro para operar allí.
El coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos, el embajador Nathan Sales, conversó con La Voz de América sobre el informe anual de terrorismo publicado este miércoles, en el que Venezuela es calificado como un estado permisivo para grupos terroristas.
También observamos con creciente preocupación los estrechos lazos entre el régimen de Maduro y Teherán, siendo Irán el peor patrocinador estatal del terrorismo del mundo y el principal patrocinador de Hezbollah, y muestra que Estados Unidos está decidido a usar todas las herramientas disponibles para interrumpir ese tipo de amistad, porque es una amistad que perjudica a los vecinos de Venezuela y de todo el hemisferio.
Sales indicó que la relación de Maduro con grupos subversivos y terroristas de Colombia trasciende más allá de esas fronteras.
Estos grupos están allí porque Maduro los considera útiles. Operan en las regiones fronterizas bajo control de Venezuela y Colombia y representan una amenaza no solo para los colombianos y para quienes viajan a Colombia, sino que también tienen riesgos geopolíticos y estratégicos, porque la inestabilidad en Colombia amenaza no solo a Colombia, sino a sus vecinos y a todo el hemisferio.
El diplomático indicó que Estados Unidos continuará presionando por la vía política y que evitará la violencia para erradicar estos grupos del hemisferio. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
También Luis Almagro, el secretario general de la OEA, coincidía con el funcionario Nathan Sales. Manifestaba Almagro que el informe sobre terrorismo emitido por Washington confirma los lazos del régimen de Maduro con precisamente prácticas terroristas. El informe de Estados Unidos critica a Venezuela concretamente por cooperar con grupos, por ejemplo, de Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional y las facciones disidentes de las FARC.
Por otro lado, se generan diversas reacciones en Venezuela. Las recientes sanciones contra 5 capitanes de barcos iraníes. Vamos a Caracas con Carolina Alcalde.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a los 5 capitanes iraníes de los buques que recientemente transportaron gasolina proveniente de Irán a Venezuela se traducen en un mensaje para cualquier capitán de cualquier otra embarcación de cualquier parte del mundo, con lo que cada vez será más difícil que haya quien se muestre dispuesto a traer tanqueros a territorio venezolano, dijo a La Voz de América el economista y exdirectivo de Petróleos de Venezuela, José Toro Hardy. A juicio del experto en materia petrolera, pareciera que se está registrando una suerte de nudo que se viene estrechando y que tiene un impacto severo sobre Venezuela, que afirma ha llevado adelante esfuerzos para sortear las sanciones.
El mensaje a los capitanes de los barcos es muy potente, ya va más allá, ya no solo son a las empresas propietarios de los buques, sino a los capitanes de esos buques. Como digo, pareciera que el cerco se va cerrando.
Consultado sobre el margen de maniobra del gobierno en disputa para lograr importar combustible o aditivos para refinarlo, Toro Hardy considera que cada vez se vuelve más complejo. Además, destaca que la gasolina enviada por Irán corresponde al bajo consumo registrado en ese país como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Recuperada Irán de la pandemia, ya no podrá ir enviando gasolina a Venezuela y le interesará. Lo va a necesitar para su propio país, que está sufriendo un severo problema de escasez.
El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó a las sanciones asegurando que se trata de otra prueba de odio de lo que definió de halcones de Trump contra todos los venezolanos y agregó que son elementos para la Corte Penal Internacional. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 7:17, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos informa de otra onda tropical, esta vez en el suroeste del Caribe. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, hay una onda tropical sobre las aguas del suroeste del Caribe. Se extiende desde la isla de Swan hacia el sur y llegando hasta las costas de Panamá. Las tormentas eléctricas más activas de esta onda se están desarrollando sobre el este de Costa Rica y Nicaragua. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, con tormentas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso, con las máximas llegando a los 35. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:18. El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos ha reforzado en las últimas horas la capacidad del gobierno del presidente Donald Trump para deportar de forma exprés, rápidamente, a indocumentados, al concluir que los solicitantes de asilo no pueden recurrir a cortes federales si se les niega ese amparo tan pronto sean detenidos.
La decisión, que en la práctica limita los derechos legales de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur y de algunos que ya están dentro de Estados Unidos, concede una victoria a Trump apenas una semana después de que el Supremo le propinara un revés en el caso de los jóvenes indocumentados conocidos como soñadores.
Por cierto, hablando del Tribunal Supremo, el gobierno de Trump ha pedido en medio de la pandemia a la Corte Suprema que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como Obamacare. El alto tribunal, que en el pasado ha fallado dos veces en favor del Obamacare, estudia ahora un caso impulsado por una veintena de estados en manos de republicanos que argumentan que a raíz de cambios legislativos en el año 2017, la ley del Obamacare es inconstitucional. Y ayer en Washington también la Cámara Baja, bajo control demócrata, aprobó una reforma de las prácticas policiales que responde a los recientes asesinatos de afroamericanos y a las masivas protestas raciales que han sacudido el país. El proyecto de ley quedó aprobado con 236 votos a favor y 181 en contra, el día después de que los demócratas bloquearon en el Senado otra medida, esta impulsada por los republicanos, que se limitaba a proponer cambios en lugar de instaurarlos.
Por otro lado, el subsecretario de Estado Michael Kozak dijo que el candidato de la Casa Blanca al cargo de director del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, tiene grandes posibilidades de recibir los votos necesarios.
Kozak dijo que Claver Carone cuenta con el apoyo de 15 naciones y que hay más por venir.
Esta es la primera vez que Estados Unidos nomina un candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual ha sido dirigido por latinoamericanos desde su creación en 1959.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, ha advertido que podría haber brotes recurrentes de COVID-19 en el continente americano en los próximos dos años.
Ante la ausencia de tratamientos efectivos o una vacuna accesible, esperamos que en los próximos años América experimente brotes recurrentes de COVID-19, que podrían ser intercalados con periodos de transmisión limitada.
Son advertencias que se han venido sucediendo en las últimas semanas. La directora de la OPS también hizo un llamado a Brasil para aumentar la cantidad de pruebas y detectar el nuevo coronavirus. La OPS ha instado a acelerar y expandir la capacidad de pruebas de los países para mejorar la gestión de los brotes.
Y en Colombia hay indignación por el caso de una niña indígena violada presuntamente por militares. Vamos a conocer detalles con Jorge Orellana.
Una niña indígena de 13 años fue violada presuntamente por un grupo de 8 militares que patrullaba en el territorio de la comunidad en Verachami. La víctima fue secuestrada y abusada sexualmente, dijo el gobernador indígena Juan de Dios Queragama. Por su parte, el comandante de la 5ª División del Ejército Colombiano, Luis Ospina, declaró:
ya esa tropa fue relevada, utilizamos otras unidades para que cubran la tarea que estaban haciendo. Y en este momento estamos en la total disposición de todo el grupo como tal para que se esclarezcan los hechos.
El ejército y el gobierno condenaron el ataque que ocurrió una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes menores de 14 años. El presidente Iván Duque dijo:
y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades. Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos.
Las autoridades ancestrales no han precisado si la niña fue atacada dentro del resguardo de su comunidad, aunque pidieron que los agresores pasen primero por la justicia indígena, reconocida en Colombia, antes de que sean llevados ante los tribunales. Según datos oficiales, más de 22.000 menores de 18 años son víctimas de delitos sexuales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Agencia Estatal de Noticias de los Emiratos Árabes Unidos, WAM, ha informado que dos compañías privadas del país árabe van a trabajar con dos compañías de Israel en proyectos medicinales que incluirían el combate del coronavirus.
Ayer en la mañana, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que su país y los Emiratos Árabes Unidos cooperarían industrialmente en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Y ayer se cumplieron 70 años después de la Guerra de Corea. O sea, se comprometen Corea del Sur y Estados Unidos a defender la paz en este aniversario 70 del inicio de la Guerra de Corea. Por cierto, una guerra que no llegó a un pacto, a un acuerdo de paz, sino a un armisticio. Por lo tanto, técnicamente ambas Coreas están en guerra. France Press amplía.
Veteranos surcoreanos participaron el jueves de una ceremonia en conmemoración del inicio del conflicto en Chorwon, cerca de la frontera con el norte. Las fuerzas norcoreanas invadieron el sur el 25 de junio de 1950 y desencadenaron un sangriento conflicto que causó millones de muertos, en su mayoría civiles. Los combates cesaron 3 años más tarde por un armisticio al que nunca siguió un tratado de paz, por lo que técnicamente la península coreana sigue en guerra. El hecho de que la guerra terminó con una tregua en lugar de un fin permanente es la tercera tragedia. El norte y el sur siendo hostiles entre sí los últimos 70 años después de la guerra es la cuarta tragedia. En Estados Unidos, aliado de Corea del Sur, el presidente Donald Trump depositó una ofrenda floral en el memorial de los veteranos de este conflicto. En un comunicado conjunto, Washington y Seúl reafirmaron el jueves su compromiso para defender la paz duramente conseguida en la península, actualmente dividida por la zona desmilitarizada. El aniversario tiene lugar en medio de unas degradadas relaciones intercoreanas, 2 años después del inicio de un acercamiento histórico entre los dos países. Últimamente, Pyongyang ha multiplicado los ataques verbales contra Seúl, sobre todo a raíz de folletos de propaganda que envían disidentes que huyeron al sur. Corea del Norte aumentó la presión la semana pasada con la destrucción de la oficina de enlace intercoreana en la ciudad fronteriza de Kaesong.
Y pescadores indonesios rescataron a cerca de un centenar de rohingyas a bordo de un barco a la deriva cerca de la costa de la provincia de Aceh.
El barco llevaba a 30 menores, 49 mujeres y 15 hombres y navegaba a unas 4 millas del norte de la isla de Sumatra cuando fue descubierto por 3 marineros indonesios. Este nuevo rescate se suma a lo ocurrido en Malasia a principios de mes, lo que alerta sobre una posible nueva crisis de refugiados en la región. Siete con 26. Edemio Navas, tiene usted la palabra cuando quiera. Buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti de nuevo y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Johan, para Exilda y el gran maestro, el Teudi. Bueno, señores, Cibercuba informa de que el pitcher prospecto cubano Reymy García de la capital cubana salió de su país de forma legal. Esto fue a finales del pasado marzo, poco antes de que Cuba cerrará sus fronteras a la aviación por la situación del coronavirus. Y bueno, se asentó ahí a finales de marzo en República Dominicana este prospecto cubano. García, quien en julio próximo, o sea, el venidero mes, estará cumpliendo 18 años, se había destacado en el último campeonato nacional juvenil, donde su equipo de La Habana logró el tercer lugar de ese evento, que finalmente, bueno, fue suspendido casi al final debido a la situación de la COVID-19. Es un pitcher muy joven y sin dudas es un talento que posee varias herramientas para lograr la firma profesional. No solamente fue en las edades infantiles y juveniles en Cuba pitcher, sino también jugó otras posiciones con un destaque ofensivo. Estuvo incluido en una lista de los 25 prospectos del béisbol cubano y aunque, por supuesto, cerca de 18 años, todavía necesita mejorar en los aspectos de la mecánica de juego y también en los lanzamientos secundarios. Lo más importante es que es joven, mide 6 pies 2 pulgadas, o sea, 1,88 m de estatura y ha alcanzado en ocasiones con su recta 90 a 93 millas por hora. En el último campeonato lanzó 30 entradas y bueno, terminó con un promedio de carreras limpias inmaculado, 0.00, ponchó a 44 y la batearon solamente para 111. Y profe, ya a las 8:28 de la noche, ya casi es sábado en Corea del Sur. En estos momentos, el actual campeón de esa liga, los Osos de Dosan, derrotan en la sexta entrada 3-1 al equipo líder Dinos, que tiene 30 victorias con 13 derrotas. Los Héroes de Kiwon le siguen en segundo lugar con 28-17, y bueno, Dosan tiene 27-17. ¿Qué pasa? Que el equipo de los Héroes está perdiendo 6-2 en el quinto inning ante los Tigres de Kia. Y si logra éxito el equipo de Dosan ante el Dinos, bueno, el equipo campeón de Corea del Sur de la KBO, Osos de Dosan, pasará solo a la segunda posición. En este partido, el pelotero cubano José Miguel Fernández, el muchacho de ahí de Colón, en la tierra del Yumurí, muy bien, conectó un doble en la primera entrada y otro en el quinto inning. Después vamos a ampliar el tema porque sigue caliente Joséito Fernández allá, José Miguel, en la Liga de Corea del Sur. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Activistas de diferentes movimientos opositores al régimen cubano en Europa están llegando a Ginebra, Suiza, para ofrecer su apoyo al biólogo cubano Ariel Luis Urquiola, que está en huelga de hambre muy cerca de la sede de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, una oficina que encabeza Michelle Bachelet. Luis Urquiola está pidiendo ser escuchado sin intermediarios en una sesión plenaria como víctima de crimen de lesa humanidad por parte de la dictadura cubana. Estaremos con detalles en breve, ya en esta última media hora de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Se mantiene firme en sus demandas el científico cubano Ariel Luis Urquiola en el quinto día de su huelga de hambre y sed cerca de la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU allí en Ginebra. Activistas cubanos, entre tanto, piden permiso policial para incrementar su apoyo al huelguista con manifestaciones públicas. De todo esto nos informa Tomás Cardoso.
Cuando se cumple el cuarto día de la huelga de hambre, sed y sin tomar sus medicamentos que realiza el científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, demandando ser escuchado, activistas solicitaron permiso policial para incrementar públicamente su apoyo a las demandas de Ariel, informa Yaima Marín, activista del movimiento político Somos Más.
Ariel pasó bien la noche, acompañado de un muchacho de la UNPACU, descansó bien, hoy está bien. Aunque ya que él tiene que tomar medicamentos, no se sabe qué es lo que puede pasar. Así que la persona que está ahí está bien atenta a todos los síntomas. Se encuentra firme con su decisión y su idea. Sigue esperando respuesta. Hay personas que se acercan, que vienen a apoyarlo, que van a verlo, pero oficialmente no ha ocurrido nada nuevo ni hemos recibido visita de nadie. Hay personas del Movimiento Somos Más que llegan a Ginebra entre hoy y mañana y para poder sacar carteles y hacer cosas más visibles, que no sea que estemos sentados ahí esperando tranquilamente. Ya tengo tengo contacto con la policía de Ginebra. En esta tarde tendré respuesta. Pero, como todo, la burocracia pues toma tiempo. Y es la cosa que nos da temor, que nos digan la respuesta tarda una semana y no tenemos una semana.
Ayer el activista cubano-americano Leo Juvier acudió junto a otras personas para hacer campaña en la Gran Plaza de Bruselas, en la capital belga, en favor de la huelga que realiza Ruiz Urquiola. Y necesitaron llamar a la policía para buscar su protección ante el hostigamiento de simpatizantes del gobierno cubano.
Empezamos a estar rodeados de estos agentes de la seguridad del Estado o simpatizantes, yo no sé quién son, todos eran cubanos, que hablaban español. Lo que sí sé es que estaban intimidándonos a mí y a un compañero. Al principio yo conté 4 y después, como a la media hora, eran muchos. Empezaron a decir, nosotros no te vamos a dar, pero hicieron un escándalo allí. En ese entonces la policía y las instancias de fuerza aquí en Bélgica, ellos vinieron y nos escoltó hasta mi casa.
Durante esta jornada, los congresistas federales cubano-americanos Mario Díaz-Balart y Albio Cires, a través de la red social de Twitter, ofrecieron su apoyo al científico Ariel Ruiz Urquiola, quien está en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, artistas independientes piden justicia en entidad del Estado cubano tras actos de violencia policial. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Michael Castillo y la curadora de arte Anameli Ramos entregaron este miércoles en Fiscalía Militar de La Habana una denuncia contra 2 policías que días antes los golpearon durante una detención. Sobre la entrega, Otero Alcántara dijo a Radio Martí.
Lo entregamos en la Fiscalía Militar, aquí en Tulipán y Boyeros. Cuando llegamos, básicamente decían que no tenían que darnos uso de recibo, que teníamos que echar las cartas en un supuesto buzón, y que este buzón venía alguien a buscarle y se lo llevaba. Nosotros decimos, no, nosotros por ley tienes que darnos un acuse de recibo. Allá en Ameli, que es la que sabía el número de la ley de memoria, le dijo, mira, por esta ley, se lo buscó en el teléfono, tienes que darme acuse de recibo. Ahí salió como un teniente, un primer teniente, y nos hace un acuse de recibo. Entregamos la carta, después como de 10 minutos discutiendo con de la puerta, inclusive diciendo, no protesten, que lo van a meter preso. Diciendo, mira, hermano, nosotros estamos listos para ir preso también.
Sabemos que el sistema judicial cubano es una aberración, pero tenemos que demostrar al mundo lo ilegal que es el régimen, afirmó Otero Alcántara.
Y la dictadura como estructura que no respeta nada. Entonces, básicamente lo que estamos exigiendo es que estos policías sean sancionados y que sean transmitidos en la televisión cubana. Fue un abuso de la policía que nos hicieron a nosotros, entre otras exigencias.
Por su parte, el rapero Michael Castillo, conocido por El Osorbo, dijo a Radio Martí que no espera justicia tras la entrega del documento.
Simplemente yo espero y hoy Alcántara entregamos eso, porque si no se toma justicia, la vamos a arreglar nosotros.
En horas de la tarde del miércoles fue arrestado el artista Luis Manuel Otero Alcántara por bajarse el nasobuco para fumar. Fue trasladado a una unidad policial en Alamar, al este de La Habana, y liberado a las 3 horas, según dijo Michael El Osorbo a Radio Martí, tras las exigencias de más de una decena de activistas y artistas que se personaron en el lugar. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras en Alquízar, en la provincia de Artemisa, ha ocurrido un episodio de violencia familiar. Otro más. El episodio terminó con una mujer seriamente lesionada, tal como describe Yolanda Huerga.
Un episodio de violencia familiar ocurrido el miércoles en Alquízar, provincia de Artemisa, terminó con una mujer hospitalizada luego de que fuera brutalmente golpeada con un tubo por su ex esposo. Desde el Observatorio de Género del Comité Ciudadano por la Integración Racial, su coordinador, Juan Antonio Madrazo Luna, afirmó:
la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y de seguridad pública, para lo cual aún desde el Estado no hay voluntad política para implementar con urgencia una ley que penalice la violencia contra las mujeres, que ha estado y está permanentemente anclada en la sociedad, que se reproduce desde la desigualdad.
Laidiana Colina González, de 39 años, ingresada con múltiples lesiones en el Hospital Calixto García de La Habana, dijo a Radio Televisión Martí que tiene costillas fracturadas y está muy adolorida, pero desconoce si su atacante, Junior Pacheco fue puesto ya en libertad y siente temor de que repita la agresión contra ella. Hace unos días, dijo, fue a hacer una denuncia a la policía de la localidad porque su expareja la estaba amenazando. En la unidad policial les hicieron un acta de advertencia para que se mantuvieran alejados uno del otro, pero asegura que este tipo de medida generalmente no se cumple en la isla.
No tenemos una ley de violencia de género que garantice la tranquilidad de la mujer.
Recalcó Marielena Mir Marrero de la Red Femenina de Cuba.
Las personas que tienen la responsabilidad de ejecutar acciones para atender este problema social no cuentan con la suficiente preparación. No tenemos lugares donde poder alojar a estas mujeres que son acosadas para resguardarla.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y construyen en la ciudad de Miami un monumento que rinde tributo a los hombres y mujeres que combatieron la dictadura castrista. Pedro Corzo amplía esta información.
El Presidio Político Histórico Cubano y la Casa del Preso rinden tributo este 25 de junio a los guerrilleros, hombres y mujeres, que en la década de 1960 combatieron con las armas en las manos al régimen totalitario castrista, al colocar la primera piedra de un monumento que representará sus hazañas. Al respecto, comenta para Radio Martí Luis González Infante, uno de los principales promotores del proyecto.
Los dos exponentes de la lucha armada contra la tiranía castrista fueron en primer orden la guerrilla anticomunista en toda la isla y luego el desembarco de Playa Girón. Hace muchos años, al llegar los brigadistas al exilio y en condiciones políticas más favorables para nuestra causa, fue erigida la antorcha de Girón en recordación a aquella acción bélica. Mientras tanto, las guerrillas continuaban intercambiando plomo en los campos villanos contra la tiranía castrista. Ahora, justamente compartiendo espacio, estará el monumento a la lucha guerrillera anticomunista que se libró en suelo patrio de 1960 hasta 1966. La lucha guerrillera contra la tiranía castrista no ha alcanzado la proyección y el reconocimiento que merece, y con este monumento nos proponemos ese propósito.
El diseño y construcción del monumento ha contado con el apoyo de diferentes personalidades e instituciones de la ciudad y del sur de la Florida.
El diseño del expreso político Manolo Jiménez. Y tenemos que dar gracias aquí a quienes han cooperado con todo esto, empezando por el comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, que también tenemos a la arquitecta Mónica Madri, a Reinaldo Aquí Jr., hijo del expreso político fallecido Reinaldo Aquí, construcción, a Lázaro Valdés en la parte de cultura.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:40. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde a las deportaciones rápidas de solicitantes de asilo aquí en Estados Unidos. José Pernalete tiene la información.
Los inmigrantes que sean arrestados en la frontera o sin autorización de estar en Estados Unidos podrán ser deportados de manera expresa y expedita, dictaminó la Corte Suprema este jueves.
La deportación rápida hace es que la persona, por ejemplo, que está entrando por la frontera o que está entrando por un aeropuerto o que es cogida en 100 millas cerca de la frontera, puede ser deportada rápidamente, o sea, en forma administrativa, por un oficial de Customs and Border Protection, o CBP.
La abogada de inmigración Marta Arias dijo a La Voz de América que el máximo tribunal estadounidense ratifica la orden del presidente Donald Trump en expandir el radio de alcance de estas deportaciones expeditas.
La expansión cobija a esas personas que estén en cualquier parte de los Estados Unidos, no solamente a 100 millas, y que lleven menos de 2 años en los Estados Unidos.
Estas deportaciones pueden suceder en cualquier lugar, por lo que la abogada recomienda que quienes tengan más de 2 años en Estados Unidos lleven consigo pruebas de esa permanencia.
En su carrito o en su billetera, biles o una licencia que hayan tenido vieja, o la misma I-94 con que entraron, algo que pruebe que lleva más de 2 años.
Las medidas fueron anunciadas poco después de que el gobierno de Donald Trump extendiera las restricciones para la inmigración legal hacia Estados Unidos hasta finales de 2020 y ampliará a nuevas categorías el bloqueo de visas temporales con el objetivo de combatir el desempleo generado por el coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por su parte, el gobierno de Suiza se sumó a la presión internacional contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Desde Managua nos llega el reporte con Daliana Ocaña.
Las presiones internacionales contra el gobierno del presidente Daniel Ortega siguen en ascenso luego de que el miércoles el gobierno de Suiza se uniera a la Unión Europea para imponer sanciones a Nicaragua debido a las continuas violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. El Consejo Federal del Gobierno de Suiza impuso sanciones financieras y de viaje a 6 funcionarios sandinistas y podrían ser incluso más importantes que las sanciones estadounidenses a criterio del ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa.
Yo no creo que los sancionados hasta la fecha por el gobierno norteamericano tienen ningún activo financiero o de bienes raíces, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero los países de Europa sí son mucho más atractivos para ellos.
En tanto, los países que participaron el miércoles en la reunión virtual del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobaron la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias, como lo establece el artículo 21 de la Carta Democrática, cuando se constata que en un Estado miembro se ha producido una ruptura del orden democrático. Sobre este tema, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó.
Es el paso previo a la aplicación del artículo 21, que solo lo puede hacer los ministros de Relaciones Exteriores. Es un hecho que Nicaragua a esta altura es un país totalmente aislado.
Por ahora se espera el resultado de la votación en la OEA, donde se tendrían que conseguir los votos suficientes para suspender a Nicaragua del organismo hemisférico. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Rusia, la población ha empezado a votar en el referendo destinado a sancionar, o sea, a darle el visto bueno o no a la reforma constitucional que permitirá a Vladimir Putin permanecer en el poder hasta el año 2036. Jorge Orellana informa.
Millones de rusos acudieron a las urnas en un referéndum sobre una reforma constitucional que permitiría al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder hasta el 2036. La fecha oficial de la consulta es el 1 de julio, pero las autoridades decidieron abrir los centros electorales a partir de este jueves para evitar aglomeraciones en momentos en que la pandemia del coronavirus se extiende en toda Rusia. La reforma autoriza al presidente en ejercicio a permanecer en el Kremlin 2 mandatos más hasta el 2036. Algunos rusos como Vladimir Bodrov y Natalia Klimova dijeron:
hay muchos problemas en nuestro país y la reforma ayudará a resolverlos, no por completo, pero en parte. Para mí, para mis hijos y mi nieta, creo que esto es un gran plus. Creo que no está bien organizar la votación. Y si precisáramos la reforma, entonces no deberíamos organizar las cosas de esta manera. Y creo que las reformas, por supuesto, no son necesarias. Porque la Constitución es nuestros derechos. Tenemos que protegerlos y no tomarlos y cambiarlos en un momento de pandemia.
La reforma también otorga al presidente Vladimir Putin prerrogativas como la designación y cese de jueces, la indexación de las pensiones, la fe en Dios y el matrimonio como institución heterosexual. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 7:45. Lázaro Domínguez nos da a continuación el informe del tiempo, haciendo referencia a una depresión tropical que ha recibido el nombre de Boris allí en el Pacífico. ¿No es verdad?
Efectivamente, Rafael, y como es en el Pacífico, es solamente a modo de información para que lo sepan nuestros amigos de Radio Martín, pero no implica ningún peligro para los intereses de los Estados Unidos o Cuba. Para nosotros es mucho más importante un fuerte centro de altas presiones que domina los estados de Alabama y Georgia y que se extiende con fuerza sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, garantizando un magnífico fin de semana, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Así que a disfrutarlo. Para Cuba, un fin de semana soleado, parcialmente nublado esta tarde, pero tormentas muy aisladas en zonas del interior. Sería un día caluroso con las máximas alrededor de los 35 grados centígrados. Los vientos del este toca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Rafael, tú y tu equipo, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La
El diccionario de la Real Academia Española define como contumacia la tenacidad y dureza en mantener un error. Y es por ello que no creo yo que exista en la lengua castellana otra palabra mejor para definir la actuación del régimen castrista desde que arribó al poder en 1959 hasta el día de hoy. Por otra parte, y según la antigua teología, la contumacia es un pecado que no tiene redención y lleva directamente al infierno a los que no se arrepienten de su práctica. Pero el caso es que en lo que los castristas, contumaces impenitentes si los hay, llegan a ese destino final y caliente que los aguarda, los cubanos que padecen sus desmanes pasan por un purgatorio que le ronca el merequetén y del que, si de los que mandas en Cuba depende, no saldrán en largo tiempo. Quien quiera convencerse de esto, solo tiene que leer en el periódico Juventud Rebelde del martes pasado un despacho de prensa latina en el cual se informa sobre unas declaraciones de Miguel Díaz-Canel en las cuales ratifica que Cuba continuará por el camino de los valores del que hablara Fidel Castro. Y para los que duden aún de esa aberrante contumacia que proclama el titulado presidente de la República, el párrafo final del despacho noticioso lo subraya bien al decir, cito, el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel ha hecho suya la expresión somos continuidad, con la cual ratifican ese pensamiento. Recientemente, el presidente manifestó en el programa televisivo Mesa Redonda que esta idea no es una mera consigna, sino que expresa una afirmación de la historia de resistencia y victoria de la nación caribeña. Fin de la cita. Razón tenía, caray, aquel sabio que dijo que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Insistir en seguir recorriendo el camino que marcara Fidel Castro, cuando se sabe de sobra que ese camino solamente conduce a la esclavitud, a la inopia, al desastre total de la nación, es la muestra mayor de la contumacia de los que mandan en Cuba. Contumacia que, agravada por la sinvergüencería que la acompaña, es sencillamente insoportable. Qué bien se ve, caray, que ellos, los que lo predican, no sufren los desastres del legado de Fidel. Sola vaya.
La película Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, retornó esta semana a la plataforma HBO con segmentos que discuten la manera en que el filme aborda el tema racial durante la era de la Guerra Civil estadounidense. De esto nos informa Alejandro Escalona.
Lo que el viento se llevó retornó esta semana a la plataforma HBO Max con segmentos donde se discute la manera en que la película presenta el tema racial durante la era de la Guerra Civil estadounidense. Hace dos semanas, HBO Max retiró la cinta ganadora de un Oscar en 1939 como parte de la reacción aquí en Estados Unidos ante las protestas nacionales relacionadas a la violencia policial y el racismo. El filme, que tiene lugar en una plantación del estado de Georgia, está ahora precedido por una introducción de 4 minutos y la grabación de un grupo de expertos que analiza la película, esto durante un festival de Turner Classic Movies en 2019. Will Ferrell y Rachel McAdams son los actores principales de una nueva comedia a estrenarse próximamente en el servicio de transmisión Netflix sobre el concurso Eurovisión. Ambos hacen de un dúo que representa a Islandia en el certamen. McAdams declaró a la agencia de noticias Reuters que Eurovision Song Contest Story of Fire Saga es un musical extravagante lleno de situaciones inesperadas. Ella y Ferrell son Sigrid Eriksdottir y Lars Eriksson, un par de escandinavos que logran ingresar en el concurso buscando la manera de avanzar. El canal de televisión Showtime anunció que un programa sobre el enfrentamiento entre el exdirector del FBI James Comey y el presidente Donald Trump debido a la interferencia rusa en las elecciones 2016 será transmitido en septiembre, más de un mes antes de las elecciones de este año. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Son las 7:52. La última intervención de Edemio Navas en este noticiero. Para hablarnos, por supuesto, de lo que él sabe de sobra. Deportes, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros oyentes que le encanta el deporte en Cubita la Bella y en cualquier parte del mundo, porque no también para Johan, Exilda y el gran maestro Teudi. Bueno, señores, ya algunos peloteros se están presentando de forma voluntaria a los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas de Béisbol. Deben hacerlo a partir del primero de julio venidero, o sea, el miércoles de la próxima semana, aunque se están reportando algunas situaciones con respecto al coronavirus, como es el caso de los Dodgers de Los Ángeles, los Mellizos y los Tigres de Detroit, pero están tomando medidas rápidamente con respecto a esto. De todas formas, la campaña no debe comenzar hasta el 24 de julio, una temporada recortada a 60 encuentros debido a la situación del coronavirus, temporada en la cual los peloteros van a recibir un salario básico del 37% de sus contratos. Por ejemplo, Pito Abreu, quien va a devengar este año 18 millones de dólares, estará ganando poco más de 6 millones por jugar 60 partidos en la actual temporada de las Grandes Ligas, o sea, 1 millón cada 10 encuentros. Eso representa aproximadamente unos 102 mil dólares en cada partido. Y si vas 4 turnos al bate, entonces para cada turno al bate estarías ganando alrededor de 25.500 dólares. Un dinerito bastante bueno, ¿verdad, profesor? Y bueno, el villaclareño Leonis Martín, en su segunda temporada en la Liga Profesional de Béisbol en Japón, extendió su racha a 6 partidos en forma consecutiva, al menos conectando un sencillo. Hace una semana exactamente, el viernes pasado, comenzó la recortada Liga de Japón sin público por la situación del coronavirus. Y bueno, desde ese día, al menos en estos primeros 6 partidos, el cubano Leonis Martín llegó hasta la inicial con un hit en cada juego. Leonis, quien jugó para los equipos de Villa Clara en las series nacionales, para Cuba y también para 5 novenas en las ligas mayores, impulsó en ese partido una y anotó una en la victoria del equipo Chivalote 5-0 ante la novena Oryx. De esa forma, Chivas se convirtió en el primer y único equipo en estos momentos en archivar 5 victorias con una derrota. El actual campeón de esa liga, el Fukuoka SoftBank, dispuso 4-2 de los Leones de Cebú para ascender al tercer escalón en la Liga del Pacífico detrás del Chivas. Precisamente el equipo de SoftBank inició el viernes pasado una serie de 3 partidos contra el equipo de Leonis Martín y el equipo de SoftBank perdió 1-2 esa serie particular. Esperamos una reacción de este equipo de Leonis Martín y bueno, se mantenga ahí porque está entre los favoritos para ganar y avanzar la postemporada del año 2020. Y el zurdo vueltabajero Iván Moinelo lanzó en el octavo inning en este partido un tercio de entrada, le conectaron sencillo y ponchó a un bateador, pero sigue con promedio de carreras limpias inmaculado 0.0. Hoy viernes en la Liga de España, Real Valladolid a las 4 de la tarde hora de Cuba contra el Sevilla. Mañana sábado Barcelona estará jugando contra el Celta Vigo bien temprano. Profe, si quiere ver este partido, 11 de la mañana en Real Madrid el domingo, que está en primer lugar en la Liga de España por diferencia de goles. A todos, buenos días, excelente fin de semana. Y señores, estaremos con ustedes el lunes bien temprano. Buenos días.
A las 7:56 repasamos en titulares las informaciones más importantes.
Estados Unidos acusa al régimen cubano de participar en la trata de personas y mantiene a La Habana en la lista negra.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola arriba hoy a su quinto día en huelga de hambre muy cerca de la oficina de Michelle Bachelet en Ginebra.
Performance de artista independiente recrea métodos de la seguridad del Estado para fabricar un proceso penal.
Pastor apostólico cubano afirma que el régimen de La Habana utiliza la pandemia del coronavirus para reprimir la libertad religiosa.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos limita derechos de indocumentados a que pidan asilo y da luz verde al gobierno para hacer deportaciones rápidas.
Al Tribunal Supremo le ha pedido el gobierno de Trump que derogue la ley de salud. Entre tanto, la Cámara Baja estadounidense aprueba proyecto de reforma policial al que se opone el Senado.
Candidatura de Mauricio Claver Carone tiene el apoyo necesario para ganar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo.
Washington denuncia que la Venezuela de Nicolás Maduro se ha convertido en lugar seguro para terroristas.
Emiratos Árabes Unidos e Israel cooperan contra el COVID-19.
Los rusos votan en el referendo mediante el cual Vladimir Putin busca permanecer en el poder hasta el 2036.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana. Ahora viene Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Les digo simplemente que nuestros servicios informativos están trabajando en tres noticias importantes que tienen que ver con Cuba. La muerte de un joven en Guanabacoa, supuestamente a manos de la policía. También ya está en su casa el pastor cubano Ramón Rigal, quien fue condenado por educar a sus hijos en el hogar, y también fueron liberadas dos jóvenes golpeadas por la policía y acusadas de atentado a la autoridad. Hemos estado aquí en el control de audio, Teudy Giró, Exilda Arjón en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.